SER Podcast.
Isabel, soy el sargento de la Policía Judicial. Se trata de Verónica.
Ya sé quién eres, Rafael.
¿Entonces a qué ha venido, Isabel?
Verónica iba con tu hija. Tú tienes que tener más información. ¿Qué pasó?
Parece que estaban en una fiesta.
El que les hizo eso no puede seguir viviendo por ahí como si no hubiera pasado nada.
Eso ya lo sé yo, Isabel. La mía. Esta venganza será de Evo.
Estamos con Kitty Mamber, muchas gracias por venir a Cine Láser. Tenemos muchas ganas de hablar contigo así largo y tendido. Interpretas en Dos tumbas, en esta miniserie nueva que estrena en Netflix, a una abuela que ha perdido a su nieta y lucha para recuperarla. Por encima de todo, pasa por encima de la familia, de la policía, de todo el mundo para poder recuperarla. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el guión? ¿Por qué te atrajo tanto esta historia?
Porque no, por el tema de la venganza, ¿no? No, nunca me había tocado hacer una cosa así. Bueno, sí, en la venganza, en la película esa de la de la comunidad estaba muy presente uh-huh. todo el rato, pero siendo protagonista de una serie de tres capítulos y eso, indagar en ese asunto me llamó mucho la atención, porque no lo entiendo muy bien, la verdad. Y entonces, bueno, me pareció interesante.
Sí, porque es algo en lo que sí que se incide mucho en la serie, ¿no? En la miniserie, más allá de la justicia, en la venganza, tanto en tu personaje como en claro. otros que están por ahí.
Sí, ella busca justicia, claro. Lo que pasa es que sin darse cuenta se va metiendo cada vez en más berenjenales, se va asociando con gente muy poco recomendable y claro, entra en un viaje de venganza total que yo... llego a entender, ¿no? Porque todos en algún momento hemos estado en unas cosas, faenas que nos han hecho, putadas que nos han hecho y quisieras matar en esos momentos. Pero claro, llegar a los sitios donde llega esta mujer, ya esos son palabras mayores.
¿Y cómo te preparaste para llegar un poco a ese estado mental de la protagonista, de Isabel? No sé si te costó emocionalmente, ¿no?, conectar con ese dolor de una abuela que pierde a su nieta. ¿Cómo fue esa preparación del personaje?
Pues justo por ese lado que acabas de decir, ¿no? Por ese lado era más fácil llegar a esa emoción, ¿no? Del dolor. Es una mujer que ha hecho su vida, ha sido muy libre, ella era hippie cuando... Pues los hippies eran de cuando yo era jovencilla. Pues lo mismo, el personaje igual, ¿no? Y ella es una pianista, ha dado conciertos, ha hecho un poco su vida. Y ahora de mayor como que se ha volcado en este cariño por sus nietas, pero fundamentalmente por la preferida, que es la mayor, ¿no?, que es la que desaparece. Y entonces ese punto, desde ahí, desde ese dolor que le provoca la pérdida de ese amor tan puro que tenía hacia esa niña, pues empieza a meterse en todos esos líos bastante gordos, ¿no?
Pero tú tienes que tener más información, no sé, a través de tus socios o de amigos.
Mira, Isabel, yo he hecho todo lo que he podido. Desde confiar en la Guardia Civil, hacer otro montón de cosas que como comprenderás, no te voy a contar porque al final no quieres ni comer ni cenar conmigo, ¿no es verdad?
Rafael, que sepas que yo no me voy a rendir.
Interpretas a una mujer que realmente rompe moldes porque no solo busca respuestas, sino que se adueña un poco de la narrativa. No estamos acostumbrados a protagonistas de la edad de Isabel. Es algo diferencial dentro de esta serie.
Sí, es bueno, yo creo que es muy inteligente por parte de ellos, por parte de Quique Maillo, que por cierto, haberle tenido ahí como angelito de la guarda. Sabes que está pendiente de ti para que si la cagas en un momento dado te dicen toma para acá, aprieta la tuerca por aquí o afloja por allá, ¿no? Entonces ellos han hecho una historia ¿cómo comienza la serie? La serie comienza 2 años antes. Ella está Lleva 2 años, cuando comienza la serie, que está llena de ira, llena de dolor, llena de frustración, ¿no? Porque nadie sabe nada del asesino de su nieta, ¿no? Y a partir de esos 2 años es como el Krakatoa, está, o sea, ya empieza la serie y ya está hirviendo ahí con todos esos sentimientos, ¿no? Entonces eso le da un punto de partida muy bueno, muy, muy potente, ¿no? Y muy intenso.
Bueno, hemos hablado con muchísimas actrices, evidentemente, un poco de más cercanas a tu edad. Todas nos cuentan que el teléfono pues siempre deja de sonar a determinada edad. Lo hemos oído muchísimo de muchas compañeras de profesión. Da la impresión de que tú has conseguido evitar eso, ¿no? Porque has dicho que, sí. Bueno, muchas entrevistas que he leído posteriormente, que los papeles protagonistas llegan ahora y antes no llegaban. Sí. ¿Por qué crees que eres un poco la excepción que confirma la regla?
Esto no lo sé, esto está tocado, pues encantada, genial, fenomenal. Pero de todas maneras, hombre, si hubiera hecho protagonista toda la vida, pues qué bien, pero yo no he tenido nunca esta profesión con la idea de que yo tengo que hacer solo protagonista, sino que, y para eso, como además fui productora durante muchos años, pues yo me procuraba hacer mis propias producciones y además nunca se me han caído los anillos por decir que no a 5 frases, ¿me entiendes? Porque me parece que siempre se le puede sacar juguillo. Eso me ha permitido también, esas 2 cosas que te he nombrado, me ha permitido pues como tener un fijo de trabajo siempre, ¿no? He ido avanzando, he ido trabajando. ¿Que he sido menos famosa? Pues bueno, si para ser famosa hay que valer. O sea que yo creo que yo no valgo para eso. Pero sí es verdad que por alguna razón en estos últimos años ya de vejestorio me están cayendo unas cosas, no en teatro, que ya venía haciendo personajes protagónicos muy a menudo, pero sí en cine me han caído 3 protagonistas y sobre todo en la tele, que no había hecho protas.
¿Y por qué se escriben tan pocos papeles para mujeres maduras?
Eso está cambiando un poquito, muy lentamente, pero yo creo que los Netflix y todas las plataformas y los propios productores, como ellos lógicamente tienen que ver el negocio, ¿no? y lo que es la pasta, pues también ven la cantidad de gente, sobre todo en Occidente, de gente mayor que hay, que dura y duramos mucho más años que antes y que se consume mucha televisión, ¿no? Entonces también está viendo, no creo que sea una cosa que ellos ideológicamente lo estén persiguiendo por ese lado, sino más bien desde el lado comercial, pero bueno, eso permite que se cuenten muchas historias. Yo he visto también 2 o 3 series extranjeras, también una inglesa que me encantó, de una policía, ya bien tan mayor como yo o más, ¿no? Y se están dando pasitos, ¿no? Todavía falta, porque es que hay muchísimo. Fíjate tú lo que tienen que contar. Los viejos tenemos que contar muchas cosas.
Muchísimas, muchísimas. De hecho, o sea que no. Hace 2 años protagonizaste Mamá Cruz, la película de Patricia Ortega sobre ese despertar sexual, ¿no? De una mujer mayor. Y ahí daba la impresión también de que hubo un cambio de paradigma, de que las mujeres, sobre todo con esta película, se ve que tienen más voz en el cine, delante, pero también detrás de las cámaras, ¿no? Sí. Son las directoras o las guionistas las que están ahora alzando la voz y contando cosas que antes nunca se habían contado.
Sí, esa fue también un hito, ¿no? Porque ella contaba el desarrollo sexual de la gente a partir de los 70 años, ¿no? Y como que es que parece que es que cerramos el grifo por todos lados, pues no.
Hay vida más
el
allá
sexo,
de los 50.
Hombre, por supuesto, de todo tipo, ¿no? Es verdad que sí aflojas un poco el tema porque, no sé, los deseos, bueno, depende, ¿eh? Porque yo tengo una amiga que es súper activa, o sea que todo depende de las personas, pero evidentemente no acaba. Y Patricia Ortega tuvo esa visión, ¿no? Le interesó mucho esa idea, ¿no? De una mujer que de pronto ella sigue teniendo deseo sexual, ¿no? Fue por casualidad, pero siendo una mujer religiosa y además no deja de ser religiosa porque eso le pase, y fue la verdad es que hacerlo fue precioso, ¿no? Porque muchas mujeres, me voy por el metro, yo utilizo bastante el metro, y me paran mujeres de cierta edad y es, bueno, dicen unas cosas de bonitas sobre la película, ¿no? Sobre la importancia de haber hecho esa película. Uh-huh. Y bueno, y en esta de 2 tumbas es también, ¿no? O sea, la fuerza es Pues igual que hay, que todavía hay deseo y potencia sexual, también hay energía. Mira lo que han hecho en estos tiempos de crisis terroríficos los abuelos y las abuelas, ¿no? Se han tirado para adelante con todo. O sea, el día que de verdad se pague lo que vale eso, estaremos realmente igualados, ¿no? Entonces hay muchísimo para eso, para llevar adelante, para ayudar a los hijos y a los nietos, hay que tener muchísima energía y conocimiento y experiencia y todo eso. Entonces yo creo que todo ese montón de cosas y además sorprendentemente a la gente joven no les distancia este tipo de historias, porque como ellos están incluidos, lógicamente, pues y tienen sus relaciones con sus abuelos, no siempre son tan distantes, ¿no? A veces tienen más distancia un padre y un hijo que una abuela y una nieta, ¿me entiendes?
Totalmente.
Porque hay ahí como una liaison que se arma, que se entienden más, ¿no?
He leído en algunas entrevistas que no decidiste ser actriz en ningún momento, que todo eso como que te vino dado. ¿La actriz nace o se hace?
Yo creo que nací para ello, pero yo no es que lo decidiera, es que yo era así y no tenía conciencia de que es. Luego ya, claro, en cuanto a los 16 años que debuté ya en un teatro, ya inmediatamente comprendí que aparte de tener ciertas dotes, creo, para este oficio, evidentemente tenía que ir, y ahí me puse ya a hacer codos y a estudiar y a prepararme y a hacer diferentes técnicas y de con muchos profesores muy diferentes y retomar la música y hacer un montón de cosas como conciencia para hacerlo bien, para dar lo mejor, desarrollarme yo, porque si no a mí me pasaría que luego estás como que te repites un poco, ¿no? Si haces cosas muy diferentes y técnicas muy diferentes y funciones de teatro muy diferentes y películas muy diferentes y series también, como que eso se abre tu campo interpretativo, ¿no?
Y comenzando tan pronto a trabajar en una profesión tan inestable como esta, supongo que has tenido que compaginar tu carrera con otros trabajos. ¿Ha habido momentos en los que pensaste en tirar la toalla?
Bueno, yo empecé a trabajar a los 14, porque en esa época se podía. Ahora creo, bueno, ahora me temo que esto, ya has visto lo que están haciendo, ya vuelven otra vez a que los niños, y por supuesto en otras culturas, en Oriente y eso, los niños son adultos desde los 7 años, desgraciadamente, ¿no? No tienen niñez. Pero yo empecé a currar desde los 14, con lo cual ya venía entrenada para curro duro, ¿no? Y luego empecé a estudiar, pero hacía de pronto 3 sesiones. Los primeros 20 años son siempre como, cuando alguien joven me pregunta, yo digo, pues mira, los primeros 20 años son tremendos, o sea, no te comes un colino, te comes un poquito y tal. Y yo siempre les por decir algo, les asesoro, les aconsejo que produzcan ellos sus cosas, porque es una escuela magnífica, ¿no? De conocer de verdad lo que vale un peine. Y nada, ¿pero qué me has preguntado? Que yo me enrollo como las personas.
Sí, en algún momento pensaste en tirar la toalla. Entonces
sí, claro. Yo me he retirado 5 o 6 veces, por lo menos. Pero bueno, pero luego volvía, y luego, porque claro, cuando tú tienes ahí esa vocación, ese motor interno importante, tu vida está basada en eso, te fijas en las cosas y en las personas desde esa perspectiva, desde ese lado, ¿no? Y luego tuve la enorme suerte que a los 25 años tuve de cerca a gente, yo he tenido gente alrededor, aparte de profesores, maravillosa, que me han asesorado y me han dicho, léete esto, que me han estado siempre dando buenísimos consejos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sigues para adelante y dices, no, y estas personas me empujaron a hacer mi primera producción, que hicimos nada más y nada menos que El sueño de una noche de verano con un director inglés que fuimos a contratarle a Londres, y David Perry. Y bueno, hicimos un Shakespeare en mi primera producción. Así que ahí ya, de partir de los 25, pues que llevaba ya ahí casi 10 años en el tema, pues empecé a aprender la profesión desde más sitios, ¿no? Desde produces, conduces, llevas la fragoneta por todos los lados de España, montas, desmontas, haces de todo, cargas y descargas. Pero bueno, ha sido mi forma de hacer esta profesión y por supuesto con profesores maravillosos y técnicas estupendas que he ido adquiriendo. Pero ha sido mi forma y yo creo que me ha dado buen resultado.
¿Y cómo ves después de 50 años de profesión, que se dice pronto?
55.
55, madre mía.
En septiembre hago 55.
¿Cómo ves el estado de la industria? De todo tipo, ¿eh? No hablo solo del cine, también del teatro, también de la televisión. Tú que has vivido y que has pasado por muchísimas cosas, ¿cómo ves que está ahora el estado? ¿Se va al cine? ¿Se va al teatro? ¿Tiene vida todavía?
Desde mi perspectiva, bien, porque yo soy de las que me ha favorecido por alguna razón, porque me ha tocado la varita mágica, lo que sea. También tendrá que ver algo, parte de lo que tengo ahí detrás, ¿no? Pero yo siempre, cuando hablamos de este tema, digo, ¿cómo está el tema? Vamos a verlo desde la profesión real, desde que solo el 8% de la profesión vivimos de nuestra profesión. Y eso ya contesta todo. Porque claro que se hacen cosas, cada vez hay más mujeres con películas preciosas, por cierto. Cada vez se dan pasos hacia muchos sitios. Pero la cantidad de gente que se dedica a esto y no viven de ello, no llegan ni de coña, ¿no? Es ahí, desde ahí hay que verlo, ¿no? Para no engañarnos, ¿no?
Has hablado mucho del teatro. Yo quiero preguntarte, si tuvieras que elegir un medio, teatro, cine, televisión, ya, ¿con qué te quedarías?
Mira que os gusta esa pregunta. Mira que os gusta. Pues mira,
mójate.
Yo me mojo fácilmente. En el mismo orden que tú lo has dicho. El teatro para mí es, o sea, yo cuando me dedicaba a esto de pequeña sin saber que eso significaba ser actriz y hacer cosas en el colegio y luego no sé qué. Yo no tenía esa conciencia, pero para mí lo que me gustaba era el escenario. Lo que pasa que luego soy una mujer de mi tiempo y lógicamente la imagen también me encanta y me interesa muchísimo y se pueden contar cosas estupendas desde la tele y desde el cine, ¿no? Pero yo necesito ese rito como base, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy haciendo una obra de teatro, que estoy de gira por toda España con Carlos Hipólito, Cristóbal Suárez y Marta Velilla, una obra de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, que se llama Música para Hitler, y la estrenamos aquí hace unos cuantos meses y estamos de gira y terminamos la gira en mayo del 2026. Pues yo lo que me salga de imagen, pues tiene que estar siempre que yo pueda hacer lo otro.
Uh-huh. Siempre pudiendo compaginarlo, ¿no?
Exactamente, si se puede bien y si no, yo no voy a dejar. Eso lo hice una vez en mi vida cuando era más joven y más petarda. Y bueno, pues sí, conocí a Homero Antonucci, pero realmente no mereció mucho la pena. Que sí dejé una obra de teatro por hacer una peli, pero no lo volveré a hacer. Yo, para mí, el teatro es lo primero, porque es como lo que es el rito. Es un poco, tenemos mucho enganche con eso, ¿no? Tú sales ahí, estás con la gente y esa función es la única que vas a hacer así, y eso tiene un valor y bastante gordo para mí.
¿Crees que te queda algún papel soñado por interpretar? ¿O algún director o directora con el que te gustaría trabajar?
Seguro.
Y que tienes esa espinita ahí un poco más...
Seguro, pero no, yo no me fijo en esas cosas. Porque si ya tengo mucho, ¿para qué voy a estar allí encima de la mañana? Pues no, ya tengo. Seguro que se han quedado cosas en el tintero, pues anda que no hay cosas para hacer, pero no me, esas cosas no me preocupan.
¿No te marcas ninguna meta por delante para llegar ahí, ¿no?
No, y mucho menos esta edad. La meta que yo tengo ahora es dejar un poco el frenesí el último frenesí ha sido haciendo Dos tumbas con otra obra que estaba haciendo antes, El inconveniente, que la hicimos también en cine. Es el último frenesí al que estoy dispuesta a pasar, porque han sido 3 meses sin un día de descanso.
Wow.
No sé si estoy orgullosa de mi trabajo, pero estoy orgullosa de lo bien que lo he llevado. Porque era ahora esto, venga a hacer un control mental, por supuesto, técnicas que adquieres para que la energía no se disperse y no digas, ¿podré? ¿No podré? ¿No?
Ha sido entonces un rodaje intenso el de Dos
sí,
tumbas.
Sí, intenso, con mucho viaje en medio. Y, pero bueno, tengo así un equipazo de gente y unos compañeros, bueno, con Álvaro Muerte, que yo ya trabajé con él en teatro, yo le conocí en teatro, que hacía un chulazo estupendo.
Y con Jovic.
Jovic, que aunque los tres coincidí, bueno, ellos, sobre todo ellos, en La Casa de Papel, yo nunca, con Álvaro sí tenía dos escenitas preciosas con él. Pero con Jovic no, porque él ya entró en la parte que yo, me parece que yo ya no estaba. Y luego los actores jóvenes que son, he visto ahí una gente, hay dos actores en la serie, dos chicos maravillosos, las niñas por supuesto, y todos los equipazos, porque se forman esas familias que durante un tiempo estamos ahí vibrando todos y es un, siempre es un trabajo súper intenso, pero al mismo tiempo lleno de cariñito, de amor y de buenos momentos y también de dificultades, lógicamente.
Kitty Mamber, muchísimas gracias.
Placer.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.